Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Las caceroladas para protestar contra la gestión de la crisis por parte del gobierno llegan a Asturias, la Plaza de San Miguel en Oviedo, el Paseo de Begoña frente al Teatro Jovellanos en Gijón, el Parque del Muelle en Áviles. Han sido algunos de los lugares en los que en los últimos días han concentrado decenas de asturianos y asturianas pidiendo la dimisión del presidente del gobierno y el fin de las restricciones impuestas con motivo del estado de alarma. Unas manifestaciones, unas caceroladas que se extienden, como ya saben, por todo el país y que se plasman en la opinión pública que difunde el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice que el 48,4% de los españoles no confía en la gestión que está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante esta pandemia, ante el impacto de esta pandemia del COVID-19, un porcentaje que supera el 46% que tiene mucha o bastante confianza en su labor. Además, y según el CIS, el 74,9% de los ciudadanos cree que los partidos y los líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, cuando en abril el cierre de filas era mayor y casi 9 de cada 10 ciudadanos, el 87,8%, estaba de acuerdo con esta afirmación. Precisamente hoy en el Congreso, de hecho, ya están los diputados y diputadas guardando un minuto de silencio desde sus escaños, los que están presencialmente en el Congreso de los Diputados, en esta jornada, donde, entre otras cosas, se va a revalidar la prolongación del estado de alarma durante 2 semanas más tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Ciudadanos. Sobre este confinamiento, los datos del CIS apuntan a que el 60,4% de la población considera que hay que mantener medidas estrictas de cuarentena durante más tiempo. Otro asunto que abordamos en el programa de hoy tiene que ver con ese llamamiento a los pactos que escuchamos reiteradamente desde distintos sectores y en las últimas semanas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dio un espaldarazo sin ambages a la terapia de choque aplicada para paliar el impacto de la lucha contra la pandemia en la actividad económica, aunque reclamó en su comparecencia en el Congreso diseñar sin tardanza un plan para sanear a medio plazo el fuerte desequilibrio que van a sufrir las cuentas públicas. Dice el gobernador del Banco de España que la ajuste es inevitable, junto al plan de revisión del gasto superfluo y el incremento de la recaudación tributaria. Hernández de Cos pidió en el Congreso de los Diputados un pacto político para emprender un programa de reformas estructurales. Un acuerdo, recalcó, que se deberá aplicar durante varias legislaturas. Según la propuesta del gobernador del Banco de España, durante los próximos 10 años y a partir del año 2022, habría que recortar gastos por al menos un 5% del Producto Interior Bruto actual, es decir, en 10 años unos 60.000 millones de euros, a razón de 6.000 millones por año. Y otro asunto sobre el que vamos a pedir opinión hoy en el programa, espero que nos dé tiempo, tiene que ver con una información que sin duda ya conocen todos ustedes. Total se convierte en la cuarta eléctrica por número de clientes en España, después de Endesa, Iberdrola y Naturgy. La petrolera francesa acaba de cerrar un acuerdo con EDP que incluye el traspaso de los dos grupos de ciclo combinado que tiene EDP en Castejón, en Navarra, con 843 megavatios de potencia, así como el negocio comercial de B2C en España, 1,2 millones de clientes en Mercado Libre y su participación al 50% en CHC Energía, la comercializadora que cuenta con cerca de 400.000 clientes en Asturias, es decir, 1,6 millones de clientes y 2,5 millones de contratos. La operación tiene un valor de 515 millones de euros, sujeto a los ajustes de cierre de la transacción prevista para el segundo semestre de 2020, tras las pertinentes aprobaciones regulatorias. Son asuntos a los que hoy pedimos sobre los que hoy pedimos opinión a Alberto Rubio, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, Miguel Ángel Fernández, activista social, José Manuel Pérez Díaz, Pericles, exdirector de Ciudad Tecnológica de Balnalón, y al economista Hipólito Álvarez. En unos segundos, aquí en Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Con Amor Argüelles en el control de sonido, como todos los días. Alberto Rubio, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias. Miguel Ángel Fernández, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Saludos a todo el mundo.
Muchas gracias. José Manuel Pérez Díaz, Pericles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Hipólito Álvarez, ¿qué tal, Hipólito? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Con una actividad esencial desde el principio, que es el tabaco, fumando.
Deberías de corregir eso. Bueno, Hipólito, es mi opinión.
Según el gobierno, ha habido tres actividades esenciales que no han interrumpido desde el inicio del estado de alarma, que son farmacias, supermercados y estancos.
Bueno, ya te cogeremos cuando estemos juntos en el estudio, anda. A ver si te quitamos
y conste que no estoy de acuerdo con que los estancos sean actividad esencial, puesto que nadie se ha muerto, todo lo contrario, por dejar de fumar 2 meses.
Pero no era obligatorio ir, Hipólito.
No, pero era una de las pocas, de las tres opciones posibles en un estado de alarma.
Muy bien. Bueno, vamos a buscar opiniones sobre los asuntos que trasladábamos a la portada del programa de hoy. Tiene que ver con esas caceroladas, con esas manifestaciones que se desarrollan ya en muchas ciudades de España, también en Asturias, como decíamos, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, para criticar la gestión de la crisis sanitaria que está desarrollando el gobierno. Libertad de expresión, indignación. ¿Qué os parece, Miguel?
En primer lugar, yo ya me alegro mucho de que haya algunos hombres que hayan entrado a saber dónde estaban los cacerones en casa. Parece muy bien. A mí parece bien que la gente se manifieste, en líneas generales, no tengo nada que decir en contra de eso. Yo creo que hay que ver precisamente lo que hay detrás de algunas manifestaciones, también el paradigma de lo que se está viendo últimamente, de la imagen que vimos en unos vídeos ampliamente difundidos, con un señorito gordo como un obispo sentado en la parte de atrás de un Mercedes descapotable con un altavoz de mano de estos, como un megáfono, y llevándolo el chofer por las calles de Madrid. No me parece mal que la gente se manifieste, yo creo que es un derecho absolutamente fundamental, y cada uno puede manifestarse por aquellas cuestiones que legítimamente le permita esta constitución que tenemos. En cualquier caso, me parece un acto de cinismo que precisamente personas que hasta muy poco tiempo impedían que otros nos manifestáramos por las calles de Madrid y nos perseguían a volar su limpio a la policía, ahora se van ellos a pedir libertad. No creo que el debate sea que las libertades estén desde el punto de vista legal recortadas, sino que lo que más bien creo es que esto lleva una carga de profundidad contra el gobierno que se suma, y lo vemos luego en las encuestas, se suma que realmente estamos un poco cansados de estar encerrados, de estas limitaciones y tal. Y si además aquí esta gente asista, pues bueno, es normal que el gobierno tenga un desgaste. En cualquier caso, también, y esto digo lo claro, porque me lo preguntaba alguien ayer, oye, ¿qué te parece que se manifiesten delante de la casa de Pablo Iglesias? Y a mí también que la gente se manifieste en destino oportuno, siempre que tenga la actitud respetuosa que tenga que tener con todo el mundo. Que no, en ese sentido, nada que decir. En cualquier caso, en esta situación concreta, para mí, un cinismo superlativo.
Pericles, ¿qué opinión tienes?
Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene libertad, tenga la ideología que tenga, siempre que esté dentro de la Constitución. Creo que todo el mundo tiene libertad para aplaudir o para dar a la cacerola, siempre en este momento, siempre que se cumplan las medidas sanitarias, que es la pega que yo pondría, porque me parece que no se están cumpliendo el tema de la separación entre las personas y todo eso, pero para mí, pues que todo el mundo se manifieste lo que quiera. De hecho, un día del encierro, pues hicimos una cacerolada porque estábamos siempre aplaudiendo a los sanitarios y, claro, no nos dábamos cuenta que también había una gente que no lo estaba haciendo bien, que era el gobierno, y todo el mundo, pues le dimos a la cacerola desde la ventana. O sea, que creo que es, a mí eso no me preocupa lo más mínimo. el que quiera manifestarse, que se manifieste, y me da igual quién lo haga, siempre que lo haga dentro de unas normas.
Hipólito.
Sí, yo creo que es claro, vamos a ver, yo entiendo que la libertad de expresión debe estar, debe ser independiente de las personas, es decir, que da igual cuáles sean sus ideas o cuál sea su estilo de vida o su nivel de vida, ¿no? O sea, es un derecho fundamental que no discrimina ni por razón de sexo, de edad o de capacidad económica. Coincido con Pericles en algo importante. Yo creo que sea quien se manifieste o quien proteste, o quien, lo que debe ser es respetuoso con los demás. Es decir, el respeto de las de la distancia debe ser importante, y me da igual que sean las caceroladas, que sea un entierro público o que sea un botellón. Me da exactamente igual, ¿no? Creo que es importante porque los derechos de uno terminan donde empiezan la libertad de los demás. Y en segundo lugar, yo lamento que determinadas actitudes que fueron muy criticadas pues en el 11M o en otro tipo de actividades se repitan ahora. Es decir, el tema de los scratches o de las tal, pues yo creo que son deleznables, vengan de donde vengan, y no prejuzgo cuál es la ideología política de nadie por el hecho de que proteste contra el gobierno. Yo creo que está un poquito más allá. Dejando al margen esos dos temas, bueno, pues simplemente se está poniendo de manifiesto que una parte de la sociedad española, no sé si muy grande o muy pequeña, tampoco entro porque es difícil de cuantificar, pues no está de acuerdo con el gobierno. Pues insisto en lo que decía antes, exactamente igual que en su día el 15M reivindicó una queja importante sobre el sistema y sobre el gobierno, pues ahora está sucediendo. Pues respeto a ambas posiciones.
Alberto.
Sí, quienes dejamos la piel o un poco de la piel en defensa de la libertad de expresión no vamos a cuestionárnosla ahora, ni lo haremos nunca. Pero en todo caso, parafraseando a una amiga mía que el otro día hablando de esto decía, esta gente no es normal. Y estaba hablando un poco de esa España casposa que se manifiesta desde el punto de vista que da la impresión de estar viendo una película de Berlanga, La escopeta nacional, con los marqueses en la calle, etcétera, etcétera, protestando mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo, que yo creo que ya es la gran diferencia entre lo que ocurre ahora y lo que pudo ocurrir en el pasado. Ahora mismo estamos en una crisis de tremendas proporciones, crisis sanitaria de momento. Luego ya veremos qué pasa. Yo creo que resulta dentro de la libertad de expresión una cierta obscenidad mientras 5 millones de personas están en el paro sin cobrar en estos momentos. Y crítica al gobierno, por supuesto, pero a veces está lo que yo vengo refiriéndome constantemente al ruido, a este ruido permanente, a este ruido que no tiene ninguna consistencia, que es ruido por ruido, es simplemente acoso y derribo a un gobierno que salió como pudo haber estado otro, que está viviendo una situación muy compleja y muy complicada, evita o impide también el que podamos, o la gente pueda decir cosas que sí pueden ser de alguna manera críticas al gobierno o que puedan ser demostrar elementos de cansancio. Todos estamos cansados. El tema que estamos pasando es un tema grave y es urgente salir de él, evidentemente. Pero a partir de eso, insisto, yo creo que es una obscenidad que este tipo de gente que se está manifestando lo esté haciendo. Me parece bien que lo haga porque se están retratando para el futuro. Lo esté haciendo y además lo hagan de la forma que hagan. Creo que volvemos a la España casposa y es lamentable, es un problema.
Miguel. Bueno, al gobierno le importa un pito que salga la gente a manifestarse o no. O sea, empecemos por ahí y yo creo que eso no va a perjudicar nada a la acción del gobierno, porque, bueno, son unos pocos que están en desacuerdo y nada más. O sea, yo no llamaría casposo a nadie siempre que esté dentro de la Constitución.
Miguel.
No sabía yo que estás dentro de la Constitución. Era no poder ser casposo, Pericles, pero bueno, como te veo un cambio, como te veo un cambio tan radical últimamente, no sé, te veo tan radicalizado.
A ver, Berto, aparte de la casposo, déjame charlar, ¿no? Porque en cualquier caso, yo creo que mide bastante. Yo estuve viendo toda la información que salió sobre las manifestaciones. y un poco patético que cuando en este momento una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener, aparte de la sanitaria, que eso ya la doy por supuesta, que todo el mundo esté preocupado de la salud y demás, ¿no? Pero ahora mismo hay una situación bastante preocupante, que es de toda la gente que está quedando al paro, pero que va a tardar mucho en cobrar. De hecho, lo que se prevé de que en Asturias no se normalice la situación, en Asturias se prevé que desgraciadamente no se normalice la situación hasta junio. Y claro, una familia cuyos ingresos se ven mermados durante 3 meses y pico, mermados no, reducidos a cero, la situación es complicada. Y esta gente todavía no sale a la calle. Y todavía no sale a la calle porque todavía tiene una cierta esperanza en que este gobierno, que aparentemente llega a los suyos y soluciona la papeleta. Y sin embargo, hay otros señores y otras señoritas que salen a la calle hablando de libertad. Y me parece exagerado que en este momento se ponga en cuestión que el gobierno atente contra la libertad de los españoles. Me parece un poco exagerado. Y me acuerdo de cuando Lenin en aquel momento le preguntaba a aquel político español que decía libertad, ¿para qué? Porque resulta que yo las dos expresiones más patéticas que escuché, y una es que nos tienen cerrado hasta el Corte Inglés, o sea, libertad para ir a comprar en el Corte Inglés. Y otra, haciendo un pareado, que ahorraré el calificativo que no se puede decir en antena, que era Pedro Pi, abre Luis Vuitton. Y el colmo ya no solamente del cinismo, sino de tomarnos el pelo al resto de la población. Señoras y señores que nos están escuchando, ¿ustedes creen que de verdad este gobierno atenta contra la libertad de la ciudadanía española? Yo creo que no. Otra cuestión de que acierte o se equivoque en los planteamientos que está haciendo. Por ejemplo, voy a poner uno que no es excesivamente difícil de analizar. Ahora mismo están diciéndonos que todo el mundo tiene que poner mascarillas. Depende. El uso de las mascarillas puede ser útil o puede ser un miedo de basura de mucho cuidado. Porque yo estoy viendo gente que está utilizando las mascarillas que utilizaban la mina para picar o que utilizaba en la cantera para cortar el mármol, y esas mascarillas lo único que hacen es generar una cantidad de basura que, como no les tires cada día, y la gente no lo va a hacer porque son caras, pues lo único que está haciendo es transmitiendo los gérmenes. Entonces, seamos sensatos y pensemos, hay que criticar al gobierno, sí señor, sí, que los gobiernos están para eso. A mí me parece muy bien criticar al gobierno y decir, yo soy de los que más me meto con los gobiernos, sea el color que sea. Ahora bien, pongamos las cosas en su justa medida. Analicemos los hechos, pero no creo que en este momento lo más importante que nos esté haciendo el gobierno es quitarnos la libertad, de verdad, en serio.
Hipólito.
Sí, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones. Uno, no creo que se trate tanto de criticar al gobierno como de criticar su gestión y sus acciones. Yo creo que eso es importante.
Está bien la precisión, está bien la precisión.
Claro, en segundo lugar...
Criticar a las personas como los hechos. Estamos de
acuerdo. Claro, eso es. Es decir, yo creo que hay que distinguir entre el rábano y las hojas. En segundo lugar, las generalizaciones nunca son buenas, ¿eh? O sea, pues cuando en su día se habló de que los manifestantes del 15M... eran vagos y maleantes, o ahora se generaliza diciendo que los manifestantes de mayo del 2020 son casposos o son castas o no sé qué, pues tampoco me parece correcto. O sea, ni lo uno ni lo otro, ¿eh? Y además, si todo lo que se puede criticar es eso, pues nos estamos quedando en la forma y no en el fondo. Lo que sí es cierto es que este gobierno ha cometido errores, como los puede cometer todo el mundo. Algunos son de grueso calibre y no ha hecho corrección. En segundo lugar, no creo que sea solamente una cuestión de libertad, bueno, que es algo etéreo, sino de cuestiones concretas. Creo que este gobierno, donde está cometiendo muchos errores, es en utilizar, muchos errores y además graves, utilizar el estado de alarma y el contenido de los decretos, porque no olvidemos que el estado de alarma no está completamente regulado, simplemente se regula después por los decretos del gobierno. Y quiero recordar cuando Zapatero decretó 30 días el estado de alarma por los controladores aéreos y el decreto contuvo solamente las limitaciones a la circulación aérea. En este caso se está utilizando el decreto del estado de alarma o los decretos sucesivos para contrataciones, para disposiciones, para un montón de cosas que no son precisas. A modo de ejemplo, Roberto, tú hablabas del CIS. Bueno, pues ayer se estaba comentando, y parece ser que es algo que está en el boletín oficial del Estado, que se ha hecho una contratación amparado, una contratación de adjudicación directa, amparado en el estado de alarma para realizar encuestas o subcontratar encuestas antes. No parece que ese sea un tema de urgencia sanitaria y no parece ser que ese sea un tema de urgencia inmediata, cuando en paralelo el propio José Félix Pezanos transmitía sus serias dudas sobre la validez de las encuestas sociológicas. Ese creo que es el problema.
Sí, Alberto,
Hipólito, permíteme una pregunta directa. ¿Tú consideres que es necesario en este momento decir al gobierno que está atentando contra las libertades de los ciudadanos españoles?
Yo creo que lo que se trata es, primero, cada uno lo percibe de una forma distinta y vuelvo a hacer las comparaciones. En segundo lugar, yo creo que lo que se está es atentando contra unas normas básicas democráticas de transparencia en la gestión del gobierno y creo que eso al final acaba afectando a las libertades. Cuidado, decíais algo antes muy importante, en manos del gobierno está, y no lo ha hecho, está pagar en plazo y en tiempo los ERTEs. Eso creo que es lo importante. Lo de menos son las cacerolas, no sé qué. Yo creo que eso, y está en su mano, ¿por qué no lo hace? Lo tiene en la caja.
Sí, pero bueno, pero la cuestión que está sobrevolando todas estas cacerolas es que, por cierto, hay unos tutoriales ahora mismo por internet circulando para que la gente se pueda utilizar las cacerolas sin hacerse daño, ¿eh? Entonces, lo que está sobrevolando todo esto es que parece ser que el gobierno atenta contra las libertades de los españoles. Y cuando uno lee la prensa que tiene puesta la proa en contra del gobierno, están diciendo una y otra vez estas cuestiones, inclusive en editoriales, diciendo esto y el gobierno atenta contra todas las libertades y tal.
Hombre, vamos a ver, yo creo que...
A ver, por no establecer diálogos, ¿eh?
A ver, queridos, vais al Chirera y habláis. Sí.
Vale. Alberto y Pericles ya querían intervenir antes.
Alberto, cuando lo dejes libre, iremos al Chirera.
Sí, ya ves que sí, sobre todo yo. Yo creo que a veces, como estamos ante tanta noticia, que uno suelta una noticia y ya resulta que es verdad si lo publicó alguien, en no sé dónde, sin ninguna argumentación, pero bueno, yo creo que como estamos en la época de que cualquier cosa que te leas, contrástala al menos 7 veces para llegar a la conclusión si es falsa o no. Yo voy al tema de las casas. Primero hay una cuestión, yo me refiero a la España casposa, esa de las películas de Berlanga, y hablaba de ello. Y de eso estoy hablando porque me viene exactamente la misma impresión. Pero las causas, vamos a ver. Si repasáis un poco lo que va pasando desde que estamos en esta crisis sanitaria, si repasáis, si da igual que estén en casa, que estén fuera, es que se protestó por todo. Es decir, la misma persona en una rueda de prensa dijo una cosa y absolutamente la contraria. O sea, estamos simplemente ante un hecho que no tiene ninguna fundamentación ni causa. Hablo de esas personas. Luego, evidentemente, a mí no me gustan muchas cosas que hace el gobierno, a mí no me gustan muchas cosas que me gustaría decir, pero que con este ruido no voy a decir, porque no me van a poner en una trinchera que no estoy, y por lo tanto no se me va a ocurrir salir a una cacerolada a una hora determinada a juntarme por un tema, por ejemplo, que me parece básico, que cobren los parados, que cobren ya, que hay gente que está pasando realmente hambre, y se me pueda juntar con esa gente, que yo les pondría en la fase de La Gomera, en el barrio de Salamanca, sin ningún problema, con La Gomera, La Graciosa, ahí nada, ustedes pasen de fases sin ningún tipo de problema, venga, ahí se queden, se cuecen, van a comprar, abren los bares, los restaurantes y lo que quieran, todo, que cierren el barrio de Salamanca y que hagan lo que quieran, y me parece
que
perfecto.
Que se contaminen,
Perfecto, me parece muy bien, que lo hagan allí, ellos solitos, que vayan allí y que lo hagan allí perfectamente. Pero hablando más en serio, yo creo que tenemos que, una de las cuestiones importantes en la que estamos ahora, primero darnos cuenta del elemento grave en el que estamos, que a veces da la impresión de que nadie se da cuenta, no es que yo me dé más cuenta. Darnos en el momento que estamos, que todo no vale, que estamos haciendo el ridículo internacional con lo que está pasando políticamente en este país. Bueno, el ridículo internacional tras los Estados Unidos y el Bolsonaro en Brasil. Pero es deprimente que nada, absolutamente nada, desde el minuto cero, haya sido aplaudido alguna vez, haya sido, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a probar, es desconocido para todos nosotros, a ver qué pasa, nada. Mirar la hemeroteca, que no es tanto la memoria, en este caso no hace falta tenerla muy larga, es muy a corto plazo. Nada, absolutamente nada. Una oposición que simplemente ve un gobierno débil y caña al mono. Y lo del COVID, para ellos, una anécdota.
Un comentario breve.
Hipólito, por favor, que es no... que me falta Pericles, vale. Me falta, sí, Pericles, que, yo, que quedaba favor, ahí un poco descolgado. Luego te doy la palabra, sí. Hipólito.
Bueno, ¿va Hipólito?
No, tú, Pericles. Estamos,
sí. Sí. Vamos a ver, yo creo que las cosas no tienen que mezclarse. O sea, nadie en este país puede salir a... Puede no, no. Vamos a decir, está justificado para salir a dar una cacerolada porque falta libertad. Vale. Lo que quise decir desde el principio es que todo eso son anécdotas y que a mí me importan un pito. O sea, me da igual quién salga y en nombre de qué santo salga. Me da exactamente lo mismo. El problema es otro, como ya ahora vamos centrando, el problema es otro. El problema es que estamos metidos en un lío gordísimo. En un lío gordísimo que no sé cómo vamos a salir de ahí. Tiene que ver la gestión del gobierno de toda esta historia, seguramente. Seguramente se podía haber hecho bastante mejor, porque eso de quedarse el último de la clase, junto con gente, como decía antes, yo creo que era Alberto, como gente... que pasaron del tema desde el principio, como Trump o Bolsonaro o López Obrador o Johnson, que el Boris Johnson tuvimos la suerte de que pegó fuerte y estuvo a punto de marchar para otro barrio y cambió de política radicalmente, ¿no? Bueno, estamos en una situación así. Bueno, pues a mí me importa poco, en una situación así, me importa poco quién se manifieste. Me da igual. Y vuelvo a repetir que los ciudadanos españoles son ciudadanos españoles. Ni los unos ni los otros. Somos ciudadanos españoles y punto. Y nada más. Y yo no voy a entrar a eso, a decir, oye, es que estos son de esta manera. No, hay gente de muchas maneras, cada uno somos como somos, y nada más. Entonces, vuelvo a repetir por si no quedó claro. Eso a mí me importa un pito, al gobierno le importa un pito y a los ciudadanos de este país les importa un pito que salga alguien a la calle en esta situación a pedir libertad.
Hipólito.
No, era un comentario breve. Bueno, primero, lo de aplaudir al gobierno a reconocer éxitos. Vamos a ver, yo creo que la gente tiene que hacer el trabajo para el que ha sido elegida. Y debe hacerlo lo mejor posible. Y eso es como hacerle un monumento a alguien por hacer su trabajo. Pues no, es una cuestión que no. Y en segundo término, lo que sí es exigible, y creo que es así, es que lo hagan correctamente y con diligencia. Y vuelvo a insistir, algo que está en su mano, y que está claramente en su mano, que es extender los cheques a los parados, a la gente en situación de riesgo de exclusión, a los ERTEs, etcétera, etcétera. Eso es inmediato, es exigible ya. Y la labor de la oposición, que evidentemente si tenemos una oposición que se dedica a aplaudir al gobierno, pues evidentemente no está haciendo su labor. Y en último término, y quiero hacer un comentario, en último término hablamos de caceroladas, hablamos de aplausos. Yo haría una prueba de fuego tanto en los aplausos de las 8 como en las caceroladas. Si realmente nuestros sanitarios, nuestro personal esencial, lo que necesita es equipos de protección individual, es posible que mejor que aplaudir sea poner 50 céntimos, 1 euro, 5, cada uno lo que pueda, y contribuir a esto de una forma eficaz y material. ¿Qué ocurre? Que todos somos muy solidarios, excepto que nos toque el bolsillo.
Bueno, 9:30. Miguel y Alberto, ¿queréis añadir algún comentario?
Pues podemos alargar esto, pero yo creo que en los próximos puntos seguramente volveremos otra vez a uno de los temas que tocamos ahora. Gracias.
Muy bien, pues vamos precisamente a otro de esos puntos, el último o el penúltimo, a quien escuchamos hablar de la necesidad de un acuerdo político de amplio espectro, ha sido el gobernador del Banco de España. No sé si con el panorama que tenemos, el panorama político que tenemos enfrente, está interviniendo el presidente del gobierno ante el Congreso en estos momentos para esa nueva prórroga del estado de alarma. No sé si es el mejor panorama para conseguir ese acuerdo, ese consenso, Pericles.
Bueno, yo el otro día terminé diciendo que me gustaría cambiar de país. Sigo más o menos igual. Y encima ahora el que controla las perras de este país nos dice que mejor hacemos un acuerdo a varias legislaturas. O sea, no ya para salir de esta en los próximos meses, sino que nos dice a los españoles, nos dice que, cuidado, que estamos metidos en el lío más gordo después de la guerra civil y que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer nuestros representantes es ponerse de acuerdo para ver cómo salimos de aquí, un acuerdo para varias legislaturas. Entonces, partiendo de la base de que no tenemos nadie, porque bueno, cada paso que se da en ese sentido, por ejemplo, Ciudadanos el otro día que da el paso y dice que bueno, que ahora que apoya al gobierno, pues hay alguno muy conocido que se va y seguramente muchos desconocidos que se van también. Y eso pasaría ahora mismo en el PP, pues hay mucha gente que opina que debieran apoyar y hay otra gente que opina que se iría si apoyan. Bueno, en el PSOE ahora mismo estoy seguro que hay unos ruidos por dentro mucho mayores que las caceroladas. Entonces, bueno, ¿será verdad que somos ingobernables o qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Que yo creo que más que las estadísticas de estas que hace el CIS, estoy seguro que ahora mismo hay un 80%, un 70% de gente que estamos por la labor de que tenemos que salir de esta crisis a una. Bueno, pues no sé qué podemos hacer, no sé. Si tenemos que rodear el Parlamento y no dejarlo salir de allí hasta que hagan un acuerdo, ¿o qué podemos hacer? Pero la verdad es que estamos...
Que no, en un tema gravísimo. Rodear el Parlamento, vaya plano.
No, y que eso, y lo que viene todavía, ¿no? Lo que estamos viendo de la punta del iceberg y lo que nos viene debajo.
Miguel, ¿decías?
Sí, no, decía yo que vaya a subirse un canal que se nos levantó hoy, Pérez, rodear el Parlamento. ¿A quién se le ocurrió? Cago en la mar. Efectivamente, hay que quejarse cuando corresponde. Pero cada vez, además, lo que vamos necesitando es sentido común. Mira, yo he hecho mal temblar con las declaraciones del Banco de España, porque hay que entender siempre, hay que traducir siempre al lenguaje normal el lenguaje que utilicen estos economistas oficiales. Él habla de un ajuste inevitable. Vamos a ver qué significa en economiciano cuando hablen de estas cosas. Cuando una empresa dice, tengo que reajustar los precios, significa inevitablemente que los va a subir. Cuando la palabra ajustar, pues significa ajuste en varios sentidos. Cuando alguien habla de reestructurar plantillas, significa que inmediatamente va a haber despidos en esa empresa. Cuando el del Banco de España nos dice ajuste inevitable, quiere decir que nos pongamos en lo peor para apretarnos el cinturón. Y lo malo de todo esto es que ya no nos están quedando agujeros, porque todos los que estuvimos haciendo en las reestructuraciones anteriores nos dejaron escuálidos. Y ahora viene una, y yo pienso que bastante más gorda, como yo comentaba el otro día, reconocía que me había equivocado. Pensábamos que íbamos a volver a la posición de 2012, pero estamos mucho peor y empeorando. Entonces, en este momento, ¿cabe la posibilidad de algún tipo de pacto político? Yo creo, sinceramente, que hay muy pocas posibilidades de pacto político mientras en el gobierno estén Pablo Iglesias y personas de su cuerda. En este momento, toda la gente de la derecha y toda la gente que representa los intereses económicos más fuertes del país están empeñados en descabalgarlos de ahí. En este sentido, volvemos otra vez a la posición de antes. ¿Por qué razón hay alguien que está diciendo, o algunas personas que salen diciendo libertad, no sé qué, no sé qué más? Porque ya etiquetaron a este gobierno social comunista apoyado en independentistas y en filoetarras. Señoras y señores, este gobierno no está haciendo precisamente una política económica comunista, ni mucho menos.
antes bien, creo que en algunos momentos está siendo excesivamente cauto a la hora de acatar leyes que están perjudicando a los trabajadores. Y está siendo excesivamente lento a la hora de resolver temas para que vuelva el dinero a entrar en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, pactos va a ser prácticamente imposible mientras no consigan echar a Iglesias y sus colegas de gobierno.
Uh-huh. Hipólito.
Sí, bueno, vamos a ver, hablando de Hernández de Cos, el gobernador de la Unión de España, esto me recuerda al escritor polaco, aquel de La voz de su amo, ¿no? Que todos lo recordarán por La gramola y El perro. Vamos a ver, el gobierno no es solamente el presidente y los ministros, el gobierno son la administración centralizada y los organismos dependientes. El Banco de España es un organismo dependiente y el gobernador es designado por el gobierno. Por lo tanto, no desliguemos una cosa de otra. Segundo, lo que hay detrás no es un problema de conflicto político. Lo que hay detrás es que el gobernador del Banco de España, ojo, perfectamente coordinado con la ministra Nadia Calviño, porque no se le ocurre ir por libre, el gobernador del Banco de España está transmitiendo un mensaje de fuerte reestructuración, fuertes ajustes, afectación a todos los ámbitos, ya sean pensiones, salarios, etcétera, y está tratando de dar un barniz profesional a algo que tiene un trasfondo político. Quiero recordar que en el año 2011, 2012, hubo una fuerte reestructuración que yo entiendo que también exigía un fuerte consenso porque nos enfrentábamos a una crisis muy grave. Y sin embargo, no oí esas voces que ahora reclaman consenso. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Pues en el fondo, hacer lo que parece que debe hacerse para atacar una situación económica muy grave, pero amparado y con la coartada de tenemos consenso político. Es decir, no hemos sido nosotros, hemos sido todos. Cuando las medidas que se tomaron de reestructuración y ajuste muy potentes y muy fuertes que sufrieron muchos españoles, no tuvieron ese respaldo y fueron ampliamente criticadas diciendo nosotros no hubiéramos hecho eso. Ahora lo que se pretende es, lo estamos haciendo, pero bueno, vamos todos juntos y no somos nosotros los malos. Cuidado, eso es bastante retorcido y si el gobierno tiene que tomar decisiones, que las tome. Y si son duras, que asuma las consecuencias. Por supuesto, el consenso sería deseable, pero no solamente ahora. Lo hubiera sido en otros tiempos y en otros momentos, y no se quiso prestar, no se quiso salir en la foto. Bueno, pues no pasa nada. Yo creo efectivamente que debe haber un consenso, que debe haber un acuerdo, pero cuidado, un acuerdo, como dije en su momento, presupuesto base cero. Uno, ¿qué medidas hay que tomar? Dos, ¿quién las tiene que tomar? Y a lo mejor nos tenemos que poner en cuestión si el liderazgo es el adecuado. Lo que no vale es pedir consenso y decir, pero esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca, esto no se toca. No, señores, así no se empieza a negociar. Y recordemos lo que está pasando con Cataluña. Es decir, cuando se pretende negociar y uno impone condiciones de base, ya sean los catalanes, que son los que lo hacen normalmente, ya sea el gobierno de España, pues es difícil negociar cuando ya hay líneas rojas intraspasables.
Alberto.
Sí, en el sermón y la prédica del gobernador del Banco de España puede ser de todo. Yo pude haber oído a la parte del PSOE que tiene una determinada influencia. A los sindicatos y a las empresas, a la oposición.
Perdón, voy a hacer lo mismo que Miguel Ángel, interrumpir un momento. El gobernador del Banco de España es la voz del amo. No, qué raro, no, quiero decir, estoy utilizando la misma prebenda que le da Roberto a Miguel Ángel. Vamos a ver, el gobernador del Banco de España gobierno está hablando por la boca del gobernador. No es el gobernador, es el gobierno del Banco de España.
Tú déjame decir lo que diga yo y tú opina lo que quieras.
Gracias.
Yo digo que después del sermón y la prédica del gobernador del Banco de España, ahí pudimos oír absolutamente de todo. Pero, claro, como alguien decía, me parece que era Miguel Ángel, hay que leer entre líneas al final qué se está diciendo, porque a las preguntas que se hace y las propuestas que hace, no hay que ser muy inteligente ni dar muchas vueltas para ver qué está diciendo, ¿no? Qué está diciendo, sobre todo porque fue una práctica bastante habitual en este país, en esta Europa y en este mundo en los últimos tiempos y cómo se salió de la crisis anterior en el 2007. En el tema del consenso está hablando pura y simplemente de volver al bipartidismo, es decir, está actuando de parte. Hay una parte de las personas, de los partidos, una parte del Partido Socialista, ¿por qué no?, que cree que lo importante sería retornar a aguas donde en diferentes legislaturas, diferentes gobiernos de diferente signo político hagan lo mismo, que es lo que se lleva haciendo en este país los últimos 40 años. Dice también que ahora mismo alegría en el gasto público, alegría, alegría, porque si no se hunde la economía. Ahora nos acordamos de repente de que los consumidores somos también la gente que vive en las barriadas, en las colominas. O sea que eso se nota cuando esa gente no percibe, cuando esa gente va al paro, cuando esa gente sufre crisis. Nos acordamos ahora. Y están hablando de que a medio plazo pues van a tocar los impuestos. Es decir, el discurso ese de no a los impuestos va a tener que buscar mejores tiempos. Pero claro, ¿qué impuestos se van a tocar? ¿Qué impuestos son los que se van a tocar al final? De los cuatro grandes impuestos, el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, o los impuestos indirectos, los impuestos especiales, ¿cuál van a coger? Pues seguramente los impuestos especiales, los que pagamos absolutamente todos, los que nos graban absolutamente todos, y encima pagamos el IVA porque ahí va incluido también el IVA. Es decir, yo creo que al final el problema va a estar en quién va a pagar la factura de esta crisis otra vez. ¿Quién la va a aceptar? ¿De verdad se va a entrar en el impuesto de sociedades y se va a ir a saco ahí a las multinacionales? ¿O simplemente va a ser más de lo mismo? Me temo que desgraciadamente con COVID o sin COVID la salida de la crisis va a ser la de siempre. Vamos a pagar los de siempre y van a aplaudir los de las cacerolas.
Pericles.
Sí, bueno, vamos a ver. Hoy es el día de me importa un pito. La semana anterior o la otra, no sé, la última vez que tuvimos tertulia, dije que en este país hacía falta un consenso, que no quiere decir que haya un gobierno entre dos, pero que tiene que haber un consenso con unas líneas que nos saquen de donde estamos. No se puede seguir como vamos por ahí, teniendo en cuenta que también me importa un pito lo que diga el gobernador del Banco de España. Me importa un pito. A mí lo que me importa es lo que estoy viendo. Estoy viendo que estamos en una crisis tremenda y que tengo muy claro que va a acabar como la de Grecia de la vez anterior. O sea, fijaros lo que os estoy diciendo. ¿Quién va a pagar la crisis? Hombre, vamos centrándonos. Vamos a pagar la crisis los de siempre. Y desde luego los que tenemos una pensión, que es lo más fácil que tiene el gobierno, cualquier gobierno, es rebajar las pensiones, pues pensemos en cómo podremos vivir con un 20 o un 30% menos. Vayamos pensándolo ya. Porque además acaba de decir alguien del gobierno que no van a tocar las pensiones. Luego eso, en España, ya sabemos lo que significa. Bueno, pues eso.
Peligro.
Gobierne quien gobierne. Con un problema como el que tenemos, vamos a acabar pagando los de siempre. Que eso es la historia de siempre, ¿no? No creo que sea solo de los últimos 40 años, sino será de bastantes más. Pero eso, que yo no me baso en lo que diga el señor gobernador del Banco de España. Me baso en que este país necesita salir de donde está y no veo que podamos salir sin que nos pongamos de acuerdo, y estoy seguro de que no nos vamos a poner de acuerdo. No es pintar la cosa negra, sino yo creo que más todavía, ¿no? Es un gris muy oscuro.
Uh-huh. Miguel.
Sí, que bueno, como Pericles, o sea, cada vez que alguno de estos habla de las pensiones, aquí te sorprenderán todos. Menos mal que parece que el conjunto de los pensionistas no está dispuesto a dejarse tocar las narices, y espero que la gente joven que tiene que empezar a cotizar ahora o para las pensiones tenga el tema suficientemente claro. Bueno, en cualquier caso, yo también pienso que el panorama que nos espera es un panorama negro y que nos va a tocar otra vez pelear para que no sea precisamente sobre nuestras espaldas, sobre las que dependemos de las personas que dependemos de un salario que recaiga todo. Tiene razón Alberto cuando dice, cuidadín ahora cómo se va a interpretar este tema de la bajada de impuestos que venían poniendo como bandera todas las organizaciones empresariales, porque hay que ver que las propias organizaciones empresariales están todas, no hay ni un solo gremio
que no se haya dirigido al gobierno exigiendo subvenciones, ayudas o como se quiera llamar, y a la par que no hayan dicho que había que congelar los impuestos unos y otros rebajarlos. Ahí sí que la aritmética deja de cuadrar. Si hay que dar más dinero al conjunto de la población, sea por el procedimiento que sea, y si además se rebaja los ingresos de caja, la cosa se va a complicar mucho más. En definitiva, que vayamos atándonos los machos, que nos vienen unos meses y unos años complicados.
Hipólito.
Sí, nada, dos comentarios, ya que estamos hablando de temas económicos. Bueno, sinceramente, estoy de acuerdo, esta crisis, como todas, la pagamos los que podemos, es decir, todos, y los que estamos controlados. Si hacemos un cálculo, y esto es relativamente sencillo, la mayor recaudación proviene del IRPF y del IVA, el mayor porcentaje de recaudación. El recorrido de recaudación en impuesto de sociedades o impuesto de patrimonio es muchísimo menor y no serviría ni mucho menos para esto, salvo que entremos en cuestiones confiscatorias. Si entramos en cuestiones confiscatorias es otro tema, pero también es cierto que sería matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, hay algo que es importante cuando antes hablábamos de libertad. La libertad es también la libertad de implantación de empresa, con lo cual alguien puede decidir no seguir adelante con su iniciativa empresarial. Y oye, pues a partir de ahí veremos qué pasa con las cooperativas laborales. Pero esto es así. Siguiente cuestión. Este gobierno, el Partido Socialista, Podemos, que está en el gobierno como cómplice necesario, siempre sacó como bandera que si hubiera una crisis o que si ellos hubieran gestionado la crisis anterior, no la pagarían las clases medias o las clases bajas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador del Banco de España? Pues como el gobierno dice, pasa tú delante, que a mí me da la risa, está utilizando a un mandado suyo para lanzar ese mensaje y decir, bueno, hombre, yo no quería, pero fíjate que los técnicos me dicen, técnicos que han nombrado ellos, ¿no? Con lo cual, no busquemos excusas, eso está ahí. Y luego no olvidemos una cosa, para que se pague el gasto público, hay que generar fondos, tiene que haber desarrollo económico y bonanza económica. Si no se genera dinero, el dinero no se inventa. Y el dinero parece ser que se genera con una actividad económica rentable y boyante y competitiva. En caso contrario, pues olvídate.
¿Y Alberto?
Sí, ya que estamos aludiendo tanto, y lo aludimos porque en el epígrafe de entrada era su opinión la que estamos valorando, ¿no? Más allá de la credibilidad que a mí me merezcan todos los gobernadores del Banco de España, que al final, como bien dice Hipólito, no dejan de ser la voz de su amo. Pero en este caso, como este hombre, insisto, en el sermón y la prédica, pues tocó todos los palos, de alguna manera, voy a quedarme también con una parte que es la parte sindicalista del gobernador de España. Es que llegó un momento, el gobernador del Banco de España, llegó un momento que creí que estaba hablando el chaval este de secretario general de comisiones, cuando estaba hablando de que lo vulnerable que era España en estos momentos tenía que ver con el modelo productivo que tiene España. En una parte, la burbuja inmobiliaria en su momento y ahora el turismo. O sea, basamos nuestra producción, nuestra productividad en eso. Y después dijo una cosa súper importante para los que queremos escuchar también esas cosas a veces en estas doctas personas, ¿no? Que es que el gran enemigo de la productividad es la precariedad en el empleo. O sea, que uno de los problemas de vulnerabilidad de este país está en el hecho de que no se genera empleo, que no se genera empleo ni mucho ni de calidad. Y que eso va a ser un problema de nuestra estructura industrial. Y luego, hombre, una cosa, Hipólito. Confiscar a quien no paga, no creo que sea confiscar. O sea, que en el impuesto de sociedades, ya, y esto en el marco europeo, se empiece a ver cómo están pagando los que hacen dinero en los diferentes países y no pagan en ninguno, no creo que sea confiscar a nadie.
Usas mal el verbo. Te aclaro, Alberto. Cuando hablo de confiscar me refiero a que si, imagínate que ahora la contribución media de las sociedades, pues yo qué sé, si es un 10, un 15 o un 2 o lo que tú quieras, si el recorrido va al tipo nominal, dejando fuera todos los beneficios fiscales, llegar a un 25% lineal para todo el mundo, para todos los contribuyentes en el impuesto de sociedades, ni mucho menos equivaldría y quedaría muy lejos de la recaudación del IRPF. Cuando digo confiscar, es que la única forma de que fuera una recaudación significativa es que a alguien se le ocurriera confiscar el 100% de los beneficios, y eso es confiscar. Otra cosa es recaudar. Y luego no cabe olvidar otra cosa, Alberto, y muy importante, y creo que estaremos de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que el ataque al fraude fiscal, donde hay un potencial recaudatorio importante,
de acuerdo,
debería ser una prioridad. Debería ser una prioridad.
Sí, son prioridades en las cuales una mano puede funcionar al lado de la otra, o sea, se puede meter
claro,
la mano.
Claro, claro, claro. No, no te digo
perfectamente
que no.
Al tema fiscal del fraude, pero... y al mismo tiempo ver que en estos momentos, es que yo me estaba refiriendo que la única manera de recaudar aquí cuando toque la fase de ajuste, y es donde vamos a saber realmente qué política y hacia quién se dirige, está en eso. O sea, si nos meten IRPF, está claro. Si nos meten IVA, está claro. Impuestos especiales pagamos todos. Únicos impuestos que... ¿Y cómo no van a poder tocar?
A ver, impuestos especiales...
Y no hay que hacerlo lineal.
Impuestos especiales lo pago yo.
Hay empresas que ganan mucho dinero, Hipólito, y no pagan un euro.
Alberto, no, mentira. Alberto, impuestos especiales los pago yo, que son los impuestos especiales al tabaco y al alcohol.
Yo que he hecho
al tabaco y yo que
gasto, y todos los españoles que encienden la luz pagan impuestos especiales.
Eso son otras cosas. No, de todas maneras, también te digo una cosa.
Sí.
El recorrido recaudatorio del fraude es muchísimo mayor que cualquier otra medida fiscal en cuanto al impuesto.
Perfecto, que metan mano al fraude.
Muy bien. 9:53. Creo que Pericles quería decir algo. Sí, Pericles.
Sí, no digo que eso de buscar el fraude fiscal, que no interesa a nadie. Yo ya oí con distintos gobiernos a señores inspectores de Hacienda de altísimo nivel decir que les mandan buscar por donde no hay nada que buscar. Creo que se me entiende, ¿no?
Bueno, por cierto, cuando hablo...
Lo vi en televisión,
se te entiende perfectamente.
Era un altísimo directivo de Hacienda.
Cuando hablo de fraude fiscal, incluyo también a los chapuzas, muchísimos, que a la vez que cobran ayudas públicas, trabajan en negro.
Sí, sí, por supuesto.
No me cabía ninguna duda que cuando se habla de eso, generalmente se suele hablar solo de eso.
Digo que los incluyo, lo que no vale tampoco es ser racista.
Si habláis a la vez, no entendemos a nadie.
Señor moderador.
Claro, pues por orden. Hipólito, ¿terminaste el argumento?
No, decía que lo que no vale es ser ni clasista ni racista como estafadores. Lo son. Ya está.
Miguel.
Sí, no, sencillamente es cierto que hay un fraude fiscal importante que solucionar. Hay también un fraude laboral muy importante que solucionar. De hecho, una parte de la gente que ahora mismo está en una situación precaria era porque no cotizó suficientemente por las condiciones laborales que tenía. En cualquier caso, no son esos los factores fundamentales de recaudación. Hay factores que considerar, como que un impuesto de sociedades que tenía que estar en torno al 25 está en el 6% real, y claro, esa diferencia no nos lleva a ningún lado.
Sí, una cosa.
Sí, Alberto.
El hecho que en la Unión Europea es el sitio donde se habla de tantas cosas tan poco interesantes para nadie, generalmente, y lo del COVID ya lo llevó al extremo, se haya planteado el hecho de empezar a ponerse de acuerdo entre ellos para que quienes estén operando en los diferentes países de la Unión Europea paguen impuestos dentro de esos países o dentro de la propia Unión Europea, ya dice que cuando el agua suena, será por algo.
Última reflexión, Hipólito, 9:56.
Bueno, una reflexión importante. Yo creo, sinceramente, que estamos ante el mayor reto de nuestra historia reciente, y no me gustaría revivir aquella expresión tristemente famosa de la leyenda negra sobre España y los españoles. Y creo, sinceramente, que las actuaciones de este gobierno están yendo en esa dirección.
Miguel.
No creo que la cuestión vaya por ahí. Creo que lo que necesitamos es reflexionar mucho y tener en cuenta fundamentalmente aquellos sectores de la población que van a ser más perjudicados, que están siendo ya muy perjudicados y que van a ser mucho más perjudicados en el futuro. Sin empleados, sin trabajadores, no puede haber empresa. No solamente hay que poner capital financiero, sino hay que poner capital humano y hay que cuidar el capital humano.
Pericles.
Bueno, yo creo que toda esta reflexión que estábamos haciendo en cuanto a cómo se cobran los impuestos o cómo se exige, pues ahí estamos haciendo algo por todas partes. Porque, como decía, creo que era Alberto, hay mucha gente en la hostelería que están pagando por 2 horas al día o 3 a la semana y están trabajando 8. Eso, vale, es culpa del empresario, igual que es culpa del que va en una moto a 150 por hora. Pero el que va en una moto a 150 por hora tiene alguien que lo pare y lo meta en la cárcel. Bueno, pues, ¿por qué no invertimos en inspectores y los dejamos hacer lo que su profesionalidad les dice, ¿no? Yo creo que eso sería, desde mi punto de vista, la resolución final.
Y, Alberto, última reflexión.
Sí, yo creo que en este momento tan tan grave, tan rotundo, tan raro para todos, yo creo que sería importante que este gobierno, que es el que nos toca, empezara a hacer suya la máxima de no ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Hay gente que ya cobró, hay pactos que se hacen en el Parlamento por alarma que da respuesta a gentes determinadas, e insisto en lo que creo que estuvimos de acuerdo. Hay personas que llevan 3 meses sin cobrar y hay personas que necesitan urgentemente recibir dinero en su casa. Algunas personas ya lo recibieron y siguen teniendo su negocio.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, 9:58. Alberto Rubio, muchas gracias. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. José Manuel Pérez Díaz Pericles, muchas gracias. Hipólito Álvarez,
gracias.
Muchas gracias por participar en Asturias al Día.
Gracias.
Feliz
semana. Buenos días y ánimo para todo el mundo.
Feliz semana. Mañana volvemos a partir de las 9 en la radio pública en RPA, Asturias al Día. Hasta mañana. Les dejamos ahora con las noticias y a continuación la radio es mía. Feliz día.